Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
No habrá mando único en el gobierno de España para solucionar la crisis migratoria en Canarias. A pesar de las reiteradas peticiones del presidente regional Fernando Clavijo en ese sentido, el ministro del Interior, Grande Marlaska, sigue ignorando la realidad que se vive en el archipiélago y opta por otras medidas, por no centralizar la gestión de una crisis que suma ya una cifra sin precedente. Eso sí, Grande Marlaska ha anunciado que el Ejecutivo Central enviará dos aviones, uno a Senegal y otro a Canarias. Dos nuevos aviones de la Guardia Civil que se incorporarán desde este martes a las labores de vigilancia marítima en la ruta atlántica.
Trasladamos mañana mismo un avión, un CN-235 de la Guardia Civil, que es de vigilancia marítima, lo trasladamos a Senegal, donde estará entre Senegal y Mauritania un mes y medio, con el fin de poder colaborar con las autoridades de Senegal y de Mauritania en la posible determinación de salidas irregulares y en ese sentido poder parar en origen y en ese sentido seguir salvando vidas.
La respuesta por parte de Fernando Clavijo ha llegado hoy aquí, en COPE Canarias. El presidente regional ha lamentado que el Ejecutivo Central le niegue el mando único y le ha recordado a Marlaska que él tiene las competencias que tiene como ministro del Interior y puede llegar hasta donde puede llegar.
La realidad es que efectivamente esa autoridad única de coordinación, no solo estas labores, sino qué va a ocurrir con los menores, qué va a ocurrir con los costes económicos que está asumiendo la comunidad autónoma y sobre todo qué trabajo se va a hacer también dentro del seno de la Unión Europea para que se tenga una política única. Bueno, pues eso evidentemente el señor Marlaska no lo pudo resolver porque él es el ministro de Interior, no es ni el presidente del gobierno ni tiene la vicepresidencia primera y coordinación de ministerios.
En cualquier caso, y más allá de los rifirrafes políticos, debes conocer las cifras. Eso es lo importante. El número de inmigrantes llegados a Canarias en Patero a Cayuco en lo que va de año ha aumentado, ojo, un 79,4% respecto al mismo periodo del año anterior. Han venido casi a Canarias en lo que va de año un 80% más que el año pasado a estas alturas. Un total de 23.537 personas interceptadas, lo que supone 10.415 más que hace un año. Y otro dato, solo en la primera quincena de octubre han llegado de forma irregular a Canarias un total de 8.561 personas. Son las 17 minutos de la mañana en Canarias, soy Guillermo García Saavedra y este es tu programa, Herrera en COPE, Tenerife.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Las claves de la mañana con Canary Colchón.
Comenzamos en este martes, como siempre lo hacemos, repasando las claves informativas que nos deja la mañana. Daniel Pinero, Dani, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Guillermo, buenos días. Continúa la falta de novedades importantes en el incendio de Tenerife después de que durante el lunes, ante la entrada de una masa de aire más fresca y húmeda, se plantease la posibilidad de un nuevo escenario para extinguirlo. Durante la pasada noche no se han registrado novedades importantes y han dicho el cabildo que el personal que interviene en las labores de control pues se ha centrado sobre todo en alguna reactivación en la zona de Ravelo, sin más complicaciones. En todo caso, el jefe de extinción de la Brifor, José María Sánchez, ha señalado que no se prevé que llueva con suficiente importancia hasta el viernes, cuando el agua podría ya jugar un papel fundamental para las labores de extinción del incendio, ya que todavía el suelo está muy seco.
Sube la humedad relativa, pero no en valores que no den una tranquilidad. Además, los combustibles están muy, 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 muy secos, hace mucho calor en el suelo y van a tardar varios días en humectarse lo suficiente como para evitar ya esas reactivaciones. Bueno, aunque entre por la tarde un pequeño frente que va a traer unas lluvias muy ligeritas, muy ligeras, esperemos que sean persistentes. Todo esto no nos da tranquilidad hasta pasadas 48 horas y hasta el viernes nos espera que entre un frente potente que ya tenga precipitaciones lo suficientemente grandes para ya tener cierta tranquilidad.
Decía la presidenta Rosa Dávila que en principio hasta hoy no se iba a valorar la bajada de nivel para que el cabildo asumiese el control. A las 10:30 reunión, la reunión diaria, en función de lo que hemos escuchado, pues parece probable que se va a mantener esa coordinación por parte del gobierno de Canarias. Sobre la migración, Salvamento Marítimo ha rescatado en las últimas horas a 341 personas que se dirigían en cuatro embarcaciones al Hierro, a Gran Canaria y Fuerteventura, una expedición de las que formaban parte 12 menores y 23 mujeres. Tras la reunión de ayer con el ministro del Interior, el presidente canario, Fernando Clavijo, sigue insistiendo en que el gobierno de España debe tener un mando único para abordar la crisis migratoria. Un Clavijo que, por cierto, esta mañana en Herrera en COPE ha dicho que no se está negociando nada con el PSOE, Guillermo, para la investidura de Pedro Sánchez y que, por tanto, no está sobre la mesa tampoco una posible entrada de Coalición Canaria en el gobierno de La Laguna, del Ayuntamiento Lagunero, como se está rumoreando, a cambio del apoyo al candidato socialista.
Hay informaciones que se pueden verter, pero como nadie me ha preguntado directamente, pues ya le puedo decir que no hay ningún tipo de negociación, como le estoy diciendo, con el Partido Socialista en estos momentos. No sé si la habrá más adelante. Y desde luego los asuntos importantes y las negociaciones de los pactos, estamos hablando de agenda canaria, estamos hablando de inmigración, no estamos hablando de otro tipo de instituciones que son totalmente independientes.
Y ya están llegando las papas de Reino Unido a Canarias, aunque muchos contenedores están todavía retenidos en el puerto de Las Palmas a la espera de poder verificar que cumplen con el mínimo de tierra exigido por la nueva normativa para evitar la entrada de plagas. Hoy en Gran Canaria ya se pueden comprar algunas de estas papas, en Tenerife habrá que esperar algún día más, aunque es cierto que el precio no se asemeja al que tuvimos en septiembre. La presidenta de la Asociación de Agricultores y Ganaderos, ASAGA, Ángela Delgado, ha explicado la importancia que tiene que esos controles fitosanitarios salgan adelante.
Si no empiezan a entrar los contenedores, el efecto va a ser de subida porque nos quedamos sin papas. Uh-huh. Es decir, las papas han llegado a los muelles, pero las papas tienen que pasar la inspección. Si no pasan la inspección y se empiezan a devolver contenedores, nos quedaremos sin papas porque ningún productor de ninguna parte está dispuesto a mandar papas a Canarias para que se las rechacen y tener un sobrecoste.
Bueno, pues ahí está la noticia, Guillermo, pendiente de la llegada de papas al Reino Unido. Ya hoy en Gran Canaria se pueden comprar esas papas, hay que esperar algún día más aquí.
Pues solo faltaba que empezáramos a rechazar papas y después los productores no quisieran traer papas con esos sobrecostes, ya que sería el redoble de tambores el problema que hemos tenido. Gracias, Daniel. 10 y 12 minutos. Las claves del día llegan siempre con Canary Colchón.
Para calor, el nuevo ofertón de Canary Colchón. Colchón Flex con muelle de 1,35 por 1,90. Canapé abatible de madera disponible en distintos colores, más dos almohadas de regalo. Solo 532 euros.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. En Canary Colchón. En Canary Colchón. Estamos en Tajo Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
Bendito el lugar y el motivo de estar ahí. Bendita la coincidencia. Bendito el reloj.
Las vías de comunicación están abiertas, como siempre, con todos ustedes en el 610-1080-11, nuestra central de WhatsApp, ya saben, porque ustedes siempre hacen la radio con nosotros, Radio de Ida y Vuelta, aquí en COPE Canarias, en este Herrera en COPE Tenerife. Hoy con los chicos de Maná de fondo, que ya saben que van a estar de gira y próximamente vendrán a Europa. Y en un programa especial que estamos emitiendo hoy desde el Club Liberto, donde están celebrando las segundas jornadas de biodiversidad bajo el título, organizadas por la Fundación CEPSA, bajo el título La conservación de la biodiversidad clave para la sostenibilidad en Canarias y en Andalucía. 10 y 13 minutos, voy a saludar a Maricruz Domínguez. Maricruz, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Pues muy contenta. No es que no haga calor todavía, pero vamos, se puede soportar.
Bueno, ha bajado un poquito la temperatura.
Sí, pero poquito.
Ha bajado un poquito.
En cuanto te mueves un poco, el poquito desaparece. Pero bueno, parece que va a seguir. Esto va a seguir mejor.
Vamos con el santoral de la Iglesia Católica, Maricruz.
Pues vamos. Hoy la Iglesia Católica celebra San Ignacio de Antioquía, San Rufo, San Florencio de Orange y San Gilberto.
A todos ellos los felicitamos. También a la actriz británica Felicity Jones, que cumple hoy 40 años, y al rapero norteamericano Eminem, que cumple 50. Frase del día que hemos elegido, Maricruz.
Es de Einstein, de Albert Einstein, y es una cosa, pues para pensarla. Si descuidas cosas pequeñas, no puedes ocuparte de asuntos importantes. Repito.
Buena frase.
Sí. Si descuidas cosas pequeñas que tengas que hacer, no puedes después ocuparte de asuntos importantes.
Que eso digan este, que a partir de un átomo que es una cosa muy pequeña, fíjate cómo acabó la cosa.
Fíjate la que hizo. Fíjate
la que hizo, efectivamente. Con Oppenheimer. Bueno, gracias, Maricruz. 10 y 14 minutos. Estamos en directo, como digo, hoy desde el Club Oliver con esta jornada que organiza la Fundación CESA. Vamos a hacer una primera pausa publicitaria y estamos hablando de temas de actualidad.
Encontrarte ahora, llevarte mi soledad.
El Auditorio de Adeje destaca en el mes de octubre el Circo Acrobático Nacional de China y el recital con piano de Ainhoa Arteta. Consulta todo el programa en auditoriodeadeje.es para vivir la cultura.
Disfruta de la 29ª edición de la Regata Trofeo Infantas de España, del 27 al 29 de octubre en Santa Cruz de Tenerife y organizada por el Real Club Náutico de Tenerife. Patrocinan Deportes del Gobierno de Canarias, Tenerife Despierta Emociones y Deportes del Cabildo de Tenerife, Deportes del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y Fundación La Caixa.
En Algorithmics, tus hijos descubren el mundo de la programación, crean sus videojuegos, páginas web, aprenden diseño gráfico y robótica. Con la Escuela Internacional de Programación Algorithmics, el alumnado adquiere de forma divertida y creativa habilidades digitales y tecnológicas. El futuro se programa en Algorithmics. Matrícula abierta. Solicita tu clase gratis. Ven a Algorithmics.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo. Si es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
Vuelve el fútbol al Heliodoro. El sábado 21 de octubre a las 5:30 de la tarde, Club Deportivo Tenerife Levante. Antes del partido celebraremos la primera fanzone de la temporada, con música, restauración y actividades para los más pequeños desde la 1 de la tarde. Sábado 5:30, Club Deportivo Tenerife Levante. Yo no soy del Tenerife, yo soy el Tenerife. Abónate para serlo, abónate para sentirlo.
En este otoño, ven a Eurotenerife Electrodomésticos. Tenemos todo lo que necesitas en pequeño y gran electrodoméstico. Visita nuestras tiendas en Rambla de Pulido 41, Avenida Trinidad 5, frente a la parada de taxis, o en el Centro Comercial Campo La Laguna, nivel bajo. Entra en eurotenerifeelectrodomésticos.com y compra al mejor precio. En Eurotenerife Electrodomésticos, pensamos en ti.
Este mes de octubre en Atlántico Autocentros First Stop, super ofertas en neumáticos. Hasta 40 euros en combustible al comprar neumáticos de gama media y económica. Con la compra de neumáticos Bridgestone, hasta 100 euros de regalo en tarjeta combustible Corte Inglés, Decathlon o Amazon. Ven a Atlántico Autocentros First Stop y descubre los mejores precios y ofertas en neumáticos y mecánica rápida. Consulta condiciones en atlánticoautocentros.com o redes sociales.
¿Ya conoces Con Alma Pastelería Café? ¿Y a qué esperas para vivir momentos que te endulcen el alma? Conócenos en nuestros locales de Tacoronte y Llano del Moro o en conalmapastelería.com y descubre además Con Alma Catering para que vivas la experiencia donde tú elijas. Con Alma Pastelería, Catering by Antonio Díaz.
¿Necesitas rehabilitación física o neurológica? ¿Quieres recuperarte de una lesión o accidente? En Clínica Wintersol tenemos más de 50 años de experiencia. Escribe a info@wintersol.com o llama al 922-777-900 y ponte en las mejores manos, porque la calidad de vida es fundamental.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
10:18, justamente contactar con nosotros es lo que ha hecho el primer interlocutor del día, porque cuando les digo que ustedes son lo más importante por nosotros, es porque lo es, evidentemente. Y estamos atentos a cualquier cuestión que ustedes quieran denunciar poniéndose en contacto con nosotros en nuestra central de WhatsApp, en el 610-108011, o por supuesto también nuestro teléfono de COPE, que es el 236900. José Gregorio es una persona que se ha puesto en contacto con nosotros para denunciar el trato que ha recibido es en las urgencias del Hospital Universitario de Canarias. José Gregorio, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Guillermo. Muchas gracias por atenderme.
Estoy ávido de escucharle, de que nos cuente qué fue lo que pasó, porque usted acudió a las urgencias de LUC del Hospital Universitario y estuvo, creo que hasta 10 horas, ¿no?
No, y un poquito más, y un poquito más de 10 horas. Bueno, mi cosa fue que yo iba con un papel de ingreso mandado por mi neumólogo. Entonces, bueno, el sábado a las 11 de la mañana llegué a urgencia, entregué los papeles y nada, me dijeron, siéntese ahí y espere un momentito. Un momentito fue a las 9:15 de la noche me vinieron a atender.
Madre mía. Y me dice que entró a las 10 de la mañana.
A las 11 de la mañana. A las 11 de la mañana. O a las 9 más o menos, 9:30 de la
noche. Y no le atendieron hasta las 9:15 de la noche.
No, ni una taza de agua.
Una cuestión importante, ¿cómo de urgente era la patología que usted tenía? Es decir, ¿por qué fue urgente? Si no puede contar.
Sí, bueno, yo tengo un problemilla ahí en el pulmón. Sí. Tengo bastante flemilla. Un mes y pico antes estuve ingresado. Sí. Me entubaron porque el pulmón se me encharcó. Y bueno, entonces el neumólogo me dijo, mira, te veo un poco de flema. Te vamos a mandar otra vez para que ingreses 2 o 3 semanitas. Y te voy a mandar por urgencia. No se preocupe usted que lo atenderán rápido. Atenderán rápido, es que llegué a las 11 de la mañana y me fueron a atender a las 9:30 de la noche. Pero yo no solo, ¿eh?
10 horas todo el mundo, esperando para 10 que horas. La atendieran. 10 horas.
Sentado en una silla, que bueno, la silla se estaba cayendo.
Sí.
Un desastre.
Me dicen que estaba usted en una sala junto con otros enfermos de muy diferentes patologías, ¿no?
Totalmente. En urgencia. Esa es la entrada de urgencia. Aparte allí no hay cobertura de móviles ninguno. Todo el mundo en una esquina ahí intentando coger cobertura para poder hablar con su familia. He visto casos impresionantes allí. He visto chicos retorcidos de dolor que ni siquiera llevan una taza de agua durante horas y horas con 40 de fiebre. He visto personas con 88 años sentadas en una silla de ruedas ahí esperando 10 horas para que la atendieran. Una cosa, pero de verdad que no lo he visto ni en un país de esto del tercer mundo.
Uh-huh. Porque dicen que además le coincidió con un día en que había huelga en las cocinas de Luc y nada, le dieron nada ni de comer.
Eso es lo más
gracioso.
Eso es lo más gracioso. Bueno, también sé que el día anterior, el viernes, habían unas colas impresionantes de ambulancias por fuera del hospital y los enfermos dentro de la ambulancia porque no podían atenderlos.
Sí, eso hay todos los días. Eso hasta donde sabemos nosotros hay todos los días. Pues pero bueno, a mí lo que realmente me parece, quiere decir, oye, que por lo que usted me explica es un tema importante el que usted tenía, es decir, que usted estuviera 10 horas para que lo tuvieran.
10 horas. Aparte que no me dieron ni una taza de agua. Yo llegué ya, ni al almuerzo, ni la merienda, ni la cena, nada. Yo que fui un poquito preparado, me llevé unos jugos, me llevé una tableta de chocolate y me llevé medio bocadillo. Yo que digo, seguramente va a pasar algo y me voy a llevar algo de comer. Pero yo había personas allí.
Hizo usted bien. No, hombre, y cuando el médico le ve 10 horas después, le da alguna explicación, le dice, mire, estamos saturados.
No, ninguna explicación. No, buenas noches y espere un momentito. Me dijeron, espere, vamos a sacarle una radiografía. Y ahí me estuvieron otra vez otras 3 horas esperando que viniera la radiografía. Y bueno, ya ve usted, Guillermo, pero no solo yo, y hay mucha empatía entre todas las personas. También vi mucho compañerismo entre el personal que hay ahí, que no da abasto.
¿El personal de enfermería, ¿cómo lo vio usted, José Gregorio?
Yo, mire, yo le
doy amablemente, le trató bien,
totalmente. Yo le doy un 10 a todo el personal, sinceramente. Yo es como decir que pone usted un camarero para atender a 150 personas.
Claro.
Es una cosa que de verdad que, perdónenme, no sé cómo decir la palabra, dantesca, increíble, demencial.
Vamos a ver, todos sabemos que cuando uno va a urgencias de un hospital público hay que armarse de paciencia, punto uno.
Sí,
todos sabemos que a uno la atienden en función de la gravedad de la patología que tiene, evidentemente.
Por supuesto que sí.
Claro, obviamente. Pero, hombre, que llegamos a la situación de que usted haya entrado a las 11 de la noche, a las 11 de la mañana, perdón.
11 de la mañana.
Atendido hasta las 9 de la noche, ya me parece.
Bueno, ya le digo, un poco más de las 9 de la noche, cerca de las 9:30. Pero yo no solo, todas las personas ahí. Yo, gracias a Dios, no entré con dolor y podía aguantar ahí sentado pacientemente y con una actitud pues positiva, como siempre la llevo. Pero ver usted una persona al lado suyo que se está retorciendo de dolor, ver otra persona ahí con 88 años sentada en una butaca, ver otra mujer ahí vomitando delante de usted increíblemente, ver que solo hay un baño para 50, 60, 70 personas, pues me parece a mí un poco fuera de lugar para, como buen canario que somos, no merecemos una sanidad.
¿En qué estado estaría ese baño con tantas horas, ¿no?
Pues imagínese usted que estuve 2 días allí sin dar cuerpo. No era capaz de ir a dar cuerpo, me parece a mí. Y aparte de eso, tampoco le dejan a uno duchar. Ahora mismo sí, gracias a Dios, estoy en planta después de 55 horas. Me han subido a mi planta, a la planta 8. El personal es increíble, eso sí que lo tengo clarísimo, Guillermo. Sí. Pero yo le digo las condiciones.
Perdone que esa parte no me la ha contado. Estuvo 55 horas en urgencias, digamos, ingresado, ¿no?
En un sillón ahí tirado dentro de un habitáculo con 8 personas.
Pero vamos a ver una cosa. A usted a las 10 horas, a las 11 de la noche le atienden. Le tienen 3 horas más para dar el resultado de la radiografía, ¿correcto?
Y
a partir de ahí lo dejan ingresado desde la zona de urgencia, me imagino.
Exactamente, ahí en un habitáculo, en un sillón.
En un box, que se dice, ¿no?
Sí, de esto que usted dice que le aprieta un botón y le sube para las piernas y la cabeza.
Sí,
pues
sí.
No yo solo, personas mayores también ahí.
Y ahí, por lo que también me estuvo contando, estuvo 2 días más hasta que ya le han ingresado en planta.
Sí, me han subido a planta, pues gracias a Dios a la neumóloga que me conocía. Y bueno, pero ya le digo que hay personas ahí también que a mí me duele mucho verlo. Yo, pues mire, mi situación es única, pero también he visto personas que se encontraban mucho peor que yo en ese momento. Y uno tiene un poco de empatía. Aparte, ya le digo, llega la merienda y después de pasar tantas horas y vemos que a nosotros, los que estamos en los habitáculos, no nos llega la merienda. Entonces digo, ¿cómo esto es posible? Digo, no, nada. Sin embargo, los que estaban en observación, que es donde están las camas, sí le habían llevado la merienda. Entonces le digo a la enfermera, ¿qué pasa aquí? Dice, no, es que a los que están en habitáculos, pues no hay merienda, hay huelga. Digo, ¿huelga? Dice, sí, sí. Digo, ¿entonces no comemos nosotros y los demás comen? Dice, sí, es lo que hay. Bueno, pues las enfermeras muy amablemente nos trajeron un yogur, nos trajeron una compota.
Sí.
Y gracias que a eso, pues pudimos matar la fatiga, todos los que estábamos en la habitáculo.
Sí, es verdad que igual el personal de cocina estos días lo hemos contado y bueno, pues eso afecta bien.
Es horrible, aparte de la comida que estaban subiendo, ¿eh? Es horrible, horrible. Además, no sé qué decirle, Guillermo, a ver qué se puede hacer. Yo sé que simplemente mi protesta no voy a arreglar el mundo, no voy a ganar el premio Nobel. O por lo menos denunciar, he puesto una reclamación.
No, pero está bien que esto se sepa públicamente, José Gregorio.
Claro.
Yo lo agradezco muchísimo que se haya puesto en contacto con nosotros.
No, yo le agradezco más a usted que me escuchen y por lo menos sepa todos los canarios lo que estamos sufriendo, porque no soy solo yo. Yo he visto gente derivada del Hospital del Norte, gente derivada de San Benito, gente derivada de Wiman, mandarlo al Hospital General y tenerlo ahí 10 horas simplemente para hacerle una ecografía o un rayo.
Está
o
claro,
poner un
está
suero.
Claro que es imposible, no se puede mantener.
No se puede, es que de verdad que me da vergüenza decir esto lo que está pasando.
José Gregorio, le agradezco muchísimo su testimonio,
a usted,
de verdad.
A usted
y le deseo lo mejor y que se recupere lo antes posible, de verdad.
Por
muchísimas
supuesto.
Gracias.
Y un abrazo y felicidades por el programa y buen día a todos.
Gracias, José Gregorio. Bueno, son las 10:27, hago una pausita y estamos ya con estas jornadas de biodiversidad de la Fundación CEPSA. Venga.
Este martes 17 de octubre, Herrera en COPE más Tenerife se traslada en directo al Club Oliver en Santa Cruz de Tenerife. A partir de las 10 horas, Guillermo García y todo su equipo estarán con motivo de las segundas jornadas de biodiversidad de Fundación CEPSA, en la que tratarán de aportar su visión sobre la necesidad de, entre todos, proteger y preservar la diversidad biológica de nuestro planeta, con el objetivo de crear una mayor conciencia colectiva. Promocionando lo nuestro, en COPE más Tenerife, con CEPSA.
Herrera, en COPE Tenerife, Guillermo García.
En Chafiras somos amantes de los baños, de sus últimas tendencias, de las mejores marcas, de los diseños más innovadores y de los detalles que marcan la diferencia. Porque en Chafiras los baños nos encantan. Descubre nuestro especial baños y cerámicas en nuestras tiendas de San Miguel, Adeje y La Laguna o en chafiras.com.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
En Santa Cruz celebramos el producto Kilómetro Cero a través de una experiencia gastronómica auténtica. ¿Eres profesional de la hostelería o tu actividad está relacionada con la gastronomía de la capital? Entra en degustasantacruz.com y date de alta en el Club de Producto Degusta Santa Cruz, Anaga Smart Destination, para ser partícipe de todas las iniciativas del club. Recuerda, toda la restauración de la ciudad y mucho más en degustasantacruz.com.
Iniciativa del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, vinculada al proyecto DUSI Anaga en el Corazón, financiada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
El centro comercial Nuestra Señora de África junto a la Recova recomienda.
Clima Systems, empresa profesional en el sector de la climatización, frío y calor. Instalamos equipos de aire acondicionado y realizamos sus mantenimientos. Contacta con nosotros al teléfono 633-839006.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes en el centro comercial del mercado Nuestra Señora de África, junto a la Recova.
Pásate por nuestros supermercados Dialprix y disfruta con nuestras ofertas desde el 13 de octubre al 8 de noviembre de 2023. Como, por ejemplo, en carnicería, pechuga de pollo tierna, el kilo, por 6,99 €. Dialprix, muy cerca de casa y al mejor precio.
Hotel Libo Fataga, tu hotel urbano en el centro de Las Palmas de Gran Canaria, perfecto para tu tiempo libre, junto a la zona comercial de Mesa y López y a escasos metros de la playa de las Canteras. Hotel Libo Fataga, perfecto para viajes de trabajo, con salas polivalentes y un área coworking. Haz tu reserva en hotelfataga.com.
Mármoles Gestoso, más de 30 años asesorándote con un trato personalizado para conseguir la piedra que buscas. Pórfidos, basaltos, mármoles, granitos, piedras sinterizadas, todo en piedras naturales, cuarzos artificiales y materiales cerámicos para encimeras, en cualquier formato y variedad de acabados. Visítanos en el Polígono Industrial La Campana. Más información en mármolesgestoso.es.
¿Ya conoces Con Alma Pastelería Café? ¿Y a qué esperas para vivir momentos que te endulcen el alma? Conócenos en nuestros locales de Tacoronte y Llano del Moro o en conalmapastelería.com y descubre además Con Alma Catering para que vivas la experiencia donde tú elijas. Con Alma Pastelería, Catering by Antonio Díaz.
Parejas increíbles que cada año mejoran y mejoran, como el jazz y la fotografía de naturaleza. Vuelve Natura Jazz 2023, 10º Festival Internacional de Jazz y Fotografía de la Naturaleza en el MUNA, Museo de Naturaleza y Arqueología. Infórmate del programa en museosdetenerife.org, Cabildo de Tenerife.
Segundas jornadas de biodiversidad de Fundación CEPSA. Proteger y preservar la diversidad biológica de nuestro planeta. Promocionando lo nuestro en COPE más Tenerife.
Bueno, seguimos en directo 10:32, estamos hoy con la Fundación CEPSA, estamos desde el Club Oliver, estamos en esta jornada sobre biodiversidad y acaba de terminar una primera ponencia que yo me estaba echando un vistazo aquí al texto esta mañana y es la mar de interesante porque tiene que ver con el Palmetum de Santa Cruz. El Palmetum de Santa Cruz, vertedero a jardín botánico en continua evolución. Ese es el título de la ponencia que han protagonizado Manuel Caballero, que es ingeniero agrónomo y fue el impulsor del proyecto del Palmetum en sus orígenes. Don Manuel, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy bien, buenos días.
Y también Carlos Morici, que es director técnico, espero haberlo pronunciado bien, Carlos, director técnico y botánico del Palmetum, ¿verdad?
Buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal?
Bueno, el Palmetum, que ahora la vicepresidenta de la Fundación CEPSA, Teresa Mañoco, lo ponía un poco como ejemplo de economía circular y... Pero, ¿usted qué peleó por este proyecto, Manuel? Al principio la gente no estaba muy convencida en Santa Cruz de que realmente aquel vertedero que teníamos se pudiera convertir o reformar de tal manera que estuviéramos hablando de un Palmetum como el que tenemos actualmente, ¿no?
Hombre, si soy sincero, yo creo que ni yo mismo me lo creía al principio.
Ni usted mismo tampoco.
No, a mí me plantearon el resolver un problema porque sí. la ciudad tenía que crecer. Y había que hacer algo con esa montaña de basura. Sí. Y yo siempre había, desde hace años, dicho a Santa Cruz que era muy interesante hacer un jardín dedicado a palmeras al aire libre, porque era de los pocos sitios de Europa donde se podía hacer. Pero claro, no pensé nunca que me dijeran que lo pusiera encima de una montaña de basura. De hecho... Cuando lo planteé, les pedí un tiempo prudencial, lo discutí con algunos colegas, tuvimos unas reuniones muy intensas y al final ellos me convencieron de decir, no, si yo creo que se puede hacer. Entonces, ¿y cómo lo hacemos? Y estuvimos discutiendo y a medida que íbamos avanzando, ¿y cómo resolvemos el problema del viento? ¿Y cómo resolvemos el problema de los gases y cómo resolvemos el problema de la adaptación de plantas y demás? Dijimos, bueno, pues vale la pena intentarlo. Y entonces nos pusimos a trabajar en el proyecto. Uh-huh. Pero ya digo, al principio ni yo mismo estaba muy convencido.
¿Y fueron convenciéndose, digamos, más a medida que avanzaban en el proyecto o no?
Hombre, la obra era complicada, era difícil, pero bueno, cuando ya empezamos a mover las cosas, y sobre todo cuando apareció Carlo Morici,
sí,
que es con 20 o 21 años, era el entusiasmo personificado.
Sí.
Pues
lleva tres minutos aquí sentado en nuestra mesa, sí. Pero sí, lo veo una persona. Ya sí, la primera impresión que estoy Carlos callado, una persona entusiasta.
Estoy callado, pero a punto de decir cosas.
Sí. Efectivamente.
Entonces, entre todos empezamos a convencernos de que aquello podía salir.
Los técnicos se convencieron. Venga, esto es una tertulia, Carlos, si quieres intervenir, sí, también. Es decir, sí. ¿Y la reacción de los políticos? ¿Cuál fue? ¿De la sociedad? Porque recuerdo que hubo, había muchas dudas en mucha gente, ¿no? En los medios de comunicación. Dije, bueno, ¿cómo vamos a convertir una montaña de basura de 42 metros de alto? Ojo, que no era cualquier montaña de basura. ¿Cómo convertimos esto en un palmetto? ¿No?
Cuando terminamos el proyecto, primero hubo que presentárselo al que estaba de alcalde entonces,
sí,
don José Emilio García Gómez. Y yo debo decir, en su honor, que es una persona que no mira las cosas por encima, se las lee todas y te pregunta hasta la última coma.
Sí.
Y le gustó la idea.
Le gustó la idea.
Creyó que se podía hacer. Fue el primer converso que hubo del proyecto. Y también Emilio Alsina. Entonces, sí, ya eso era un punto a favor. Y hola. Y entonces la siguiente fue, a medida que iba avanzando la obra, ver, sí, si nosotros mismos pedimos, bueno, pues al final casi todos los problemas tienen soluciones. La pantalla vegetal para cortar el viento que venía de Anaga.
Sí.
Ojalá siga viniendo porque ahora no está llegando, ¿no? Pero los cursos de agua para mantener niveles de humedad,
sí,
la mejora del suelo paulatina, una serie de cosas que, sí, se fueron haciendo. Y
Carlos, ¿cómo viviste tú toda esa fase, digamos?
Bueno, Manolo acaba de decir que al comienzo él ni se creía que esto fuera a funcionar, pero claro, yo tenía 20 y poco años y sí me lo creía porque me habían contado,
sí,
los mayores que esto iba a salir y yo me lo creí. Entonces empecé con el entusiasmo y además me lo creía.
Sí.
Claro, después hemos visto pasar de todo. Lo que nos daba más alegría eran precisamente las plantas. Las plantas tenían éxito, empezaban a crecer y esto era buen material para promocionar la seriedad de nuestro proyecto. Sí. Eran especies rarísimas, se había hecho un esfuerzo extraordinario en traer cosas muy selectas y floraciones, fructificaciones únicas eran noticias que ayudaban mucho a convencer a todos, desde la universidad, los políticos y por supuesto los técnicos del ayuntamiento, que eran un poco los primeros actores.
Recuerdo que se hablaba mucho de los gases que se podían pensar y todo eso sí, era compatible gases con traer un palmeto como el que estamos hablando.
Había, ¿no?, gases y eran espantosos y salías, sí, oliendo tú mismo, pero claro, para eso estaba la ingeniería, la técnica, y ahí se pudo con los sistemas de gasificación y, sí, mil cosas que se han puesto.
Evidentemente el Palmetum está al lado del Parque Marítimo César Manrique, y César Manrique creo que también de alguna forma participó, dio el visto bueno. ¿Cómo fue aquello?
Yo tengo una foto de que se presentó en el año 92 el proyecto conjunto del Parque Marítimo y el Palmetum, que,
sí,
era un solo proyecto,
sí,
pero con la separata del Palmetum, que era responsabilidad mía, y el resto de las piscinas y demás, que era de Juan Alfredo Amigó y José Luis Olsina. Y hay una maqueta que se encargó y se presentó en la Casa de la Pólvora, y en esa foto está César Manrique. Yo le presenté el proyecto y le expliqué el proyecto a César, sí, Manrique. Fue la segunda persona después
de... ¿Y qué le pareció el proyecto a César Manrique?
Le gustó.
Le gustó.
Le gustó. La única cosa que me dijo, recuerdo, es que en la parte alta, si se pudiera poner un móvil de los que él diseñaba, ¿no? Uh-huh. Y bueno, desgraciadamente murió poco después,
sí,
él no vio el proyecto.
No llegó a verlo para meter, ¿no?
Pero sí, sí que le dio el visto bueno. Sí.
¿Fueron ustedes, Carlos, unos visionarios con todo este proyecto?
Creo que absolutamente sí, lo podemos decir precisamente después de esta charla. Yo estoy en shock ahora porque en 25 minutos de charla hemos contado 28 años de trabajos épicos. Sí, éramos unos visionarios, pues hace 28 años estábamos plantando, además con la conciencia de un cambio climático que estaba llegando. Yo recuerdo las palabras de un profesor de física de la atmósfera en una cafetería de física en la Universidad de La Laguna, y este profesor se sentó con nosotros y nos advertía que Canarias en 30 y algo años tendría el clima de Cabo Verde. Yo fui a hablar con Manolo y dije, oye, dicen que esto va a tener el clima de Cabo Verde. ¿Lo vamos a plantar como si estuviéramos en Cabo Verde? Sí. Sí, hace 30 años, claro. Hace 28 años estábamos diseñando un parque, claro, adelantándonos.
Pero es que hace 30 años nadie, hoy se ha puesto como ejemplo de economía circular el Palmetum.
Y no existía la palabra.
Y ese concepto, Manuel, no existía hace 30 años, nadie se planteaba estas cosas.
Ha cambiado la conciencia ecológica, hoy en día cada vez más gente vive en un piso. Eso es evidente. Las especies amenazadas en general están yendo peor a nivel planetario. Claro. Hay un mayor deseo de espacios verdes, claro, y de espacios verdes con peso cultural, donde aprendas de verdad.
Claro, efectivamente. Pues Carlos, Manuel, muchísimas gracias por acompañarnos y por contarnos parte de esta ponencia que han presentado en el día de hoy. Y bueno, larga vida al Palmetum, ¿no?
Esperemos. Ahora vienen grandes proyectos,
sí,
5 proyectos que nos van a transformar. El Palmetum va en los próximos 3 años va a cambiar. Vamos a tener un museo.
Adelántame algo.
Museo de las palmeras, pérgola con pequeña cafetería, pequeños juegos de niño, nuevos espacios para la zona canaria de Anaga con un mirador, proyectos visados por arquitectos bien conocidos de esta ciudad y en parte colaborados también con CEPSA, algunos de ellos, con la Fundación CEPSA, sí, nos está apoyando precisamente lo de un lago con un hide para avistar aves y el nuevo vivero del Palmetum tendrá un aula de la naturaleza gracias a la Fundación que nos ayudará a dar más visibilidad, más actividades didácticas a lo que está por venir. Serán obras que nos van a menear durante 3 años y el Palmetum, repito, será otro con nuevos espacios, posiblemente nuevos horarios, será más.
Muy bien. Nos alegramos muchísimo. Carlos, Manuel, muchísimas gracias a los dos, de verdad, ¿eh? Gracias.
Bien, un placer.
Bueno, también hemos tenido una ponencia esta mañana dedicada a la restauración del parque del paisaje vegetal del Parque de las Mesas, a cargo de Victoria Eugenia Martín, que es directora de la Cátedra Jardín Botánico Wilfredo Wilprecht de la Universidad de La Laguna. Victoria, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Encantado de saludarla. ¿En qué ha consistido este proyecto de restauración de este paisaje vegetal en el Parque de las Mesas?
Bueno, el Parque de las Mesas es una zona que yo creo que casi todos los santacruceros los conocen, sí, es una zona de ocio, de donde se han hecho acampadas.
Zona recreativa y estas cosas,
la,
¿no?,
gente va a celebrar el cumpleaños, sí, o sea que se conoce por eso. Pero es verdad que la zona, en cuanto a la vegetación que tuvo, pues no queda mucho, quedan restos de esa vegetación potencial, pero la verdad es que no queda mucho. Y entonces el proyecto es básicamente renaturalizar, restaurar lo que hubo en un principio, y para eso estamos haciendo varios estudios bioclimatológicos, geológicos, fundamentalmente bioclimatológicos, porque sí, es una zona muy peculiar.
Ahí quería ir. ¿Qué particularidades presenta esta zona?
Sí, es una zona que por su altitud y por su geomorfología, quiere decir esto por su forma, está entre lo que pudo ser un cardonal, un tabaibal, sí, cardonal, y un bosque termófilo. Entonces hay que elegir muy bien esas especies clave para no errar, es decir, para no gastar dinero inútilmente, sí, y empezar a renaturalizar todo aquello sin éxito, ¿no? Es decir, que ese estudio bioclimatológico lo estamos haciendo de manera muy detallada, ¿no? Con un sistema de información geobotánica que nos informa de prácticamente cada 200 por 200 metros, sí, qué es lo que bioclimatológicamente...
Creo que un poco entre las conclusiones obtenidas han resaltado que es necesario priorizar la plantación de especies nativas del flora canaria, por ejemplo.
Sí,
¿no?
Sí, por supuesto. Allí la flora exótica evidentemente no cabe en cuanto al proyecto, ¿no? Por supuesto, todo se puede plantar con flora exótica, ¿no? Pero bueno, no es el objetivo. El objetivo de esta zona, de este parque, es volver a restablecer la vegetación potencial. Y la vegetación potencial simplemente pues podría ser como mucho un cardonal o un bosque termófilo. Eso es lo que vamos...
¿Y eso es una labor trabajando en la que se tarda mucho tiempo?
Sí, se tarda bastante, porque tenga en cuenta que hay especies que tienen un crecimiento muy limitado, ¿no? Al año. Entonces, pues, y además también tenemos que tener en cuenta que no podemos forzar la naturaleza. La, sí, naturaleza sabe mucho más que nosotros y ha puesto la vegetación actual de toda la isla de Tenerife a través de siglos, ¿no? Entonces, sí, pues, no podemos hablar de que eso se va a ver, a lo mejor, pues yo estimo que unos 5 o 10 años para la primera parte sí, se podrá ver ya restablecido, teniendo en cuenta que aquello no va a ser un bosque nunca, ¿no? Uh-huh. Porque aquello, la mayoría del territorio será un cardonal. Lo que pasa es que vamos a hacer itinerarios, vamos a hacer también una naturaleza, sí. Es decir, vamos a hacer distintas facetas y fases dentro del proyecto en donde podamos ver algo más que la vegetación última, ¿no? La vegetación climática de la zona.
Victoria, usted, como decías, directora de la Cátedra de Jardín Botánico Wilfredo Puelles de la Universidad de La Laguna, y le quiero trasladar un poco casi la misma pregunta que le hacía a Carlos y a Manuel ahora, ¿no? Es decir, está claro que en estos últimos tres decenios, o en fin, este siglo XXI, hemos avanzado mucho en conceptos como biodiversidad, como sostenibilidad, pero ¿hemos avanzado lo suficiente o todavía queda mucho más camino?
No, queda mucho. Yo creo, y bueno, lo decía antes Carlos Morici, la educación ambiental es una asignatura pendiente de todas las administraciones, sí. De todas las administraciones, incluida la universidad en donde me encuentro. La única asignatura que existe de sostenibilidad y educación ambiental es la que yo imparto, y es que eso no puede ser. O sea, hace falta mucho más, hace falta mucha más dedicación, porque la educación como tal, educación, significa cambio de hábitos. Y,
o sea, que tenemos que empezar por cambiar los planes de estudio, por ejemplo.
Por ejemplo, informar a los maestros en asignaturas relacionadas con flora canaria, que existió, pero que ya no existe, y parece mentira, pero en Canarias no se forma a los maestros en flora canaria, ni en fauna canaria, ni en volcanes canarios. Eso, desgraciadamente, es algo que se ha perdido. Y lo digo porque yo fui profesora de esas asignaturas, de flora canaria, ¿no? Y parece
increíble. Pero llama la atención que, por un lado, los políticos se llenen la boca hablando de sostenibilidad, y después una cosa tan básica como la educación, no hayamos cambiado los planes de estudio,
No, lo hemos empeorado, desde mi punto de vista. Lo siento, y estoy dentro de la universidad, lo tengo que decir. Sí. Hay que llegar a un punto de encuentro entre lo que realmente necesitamos para cambiar esos hábitos sostenibles en los ciudadanos y lo que realmente se imparte, ¿no? Los maestros tienen muchísima vocación, porque me consta que nos llaman, que nosotros impartimos cursos fuera de lo que es el propio plan de estudio reglado, ¿no? Y es porque ellos están, yo sé que los maestros están muy interesados y tienen mucha vocación por cambiar estos hábitos y estas actitudes de sus alumnos, pero desgraciadamente le digo que esto, bueno, pues cambió en el año 2010, se hizo una remodelación de todos los planes de estudio, sí. y yo creo que no ha sido muy acertado, pero yo creo que estamos todavía a tiempo de poder cambiar, siempre se puede mejorar.
Y aparte de la educación, ¿deberíamos cambiar algo más?
Bueno, debemos cambiar y debemos también hacer algo desde las instituciones, y de hecho vamos también a hacer una aula de la naturaleza, en formar, no solamente en educar, hay que formar, y hay que formar a formadores para que tengan conocimiento, primero de lo que significa esa renaturalización, en este caso concreto, ¿no?, del Parque Las Mesas, pero también porque ese cambio de hábito tiene que ser en el día a día, y para eso las administraciones tienen que estar muy coordinadas. Tiene que haber educación y formación y sensibilización ambiental en todas las administraciones para que realmente, bueno, sepamos cómo actuar. Yo creo que se habla de la naturaleza sí. que vamos a hacer y que vamos a ejecutar ahí arriba en el Parque Las Mesas, va a ser fundamentalmente un aula para la formación de formadores. Eso creo que ahora mismo hace bastante falta.
Bueno, celebramos, porque después nos llenamos la boca todos hablando del cambio climático y todas estas cosas, y no nos preguntamos por qué ocurre todo esto, ¿no? Por ejemplo que ponía Carlos antes, que hace 30 años, pues algunos decían que en Canarias íbamos a tener el clima de Cabo Verde y algunos se echaban a reír. Pues mira, aquí estamos 30 años después con una ola de calor que ha durado 2 semanas y que no es propia el mes de octubre. Victoria, muchísimas gracias también
muchísimas
por acompañarnos.
Gracias por invitarme. Gracias, muchas
de verdad,
gracias.
Y felicidades. Bueno, 10:48 es el momento de nuestro tiempo de análisis. Ahí está, venga.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
Voy a saludar a Bernardo Sagastume. Bernardo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Guillermo.
Y a Humberto Bonar, compañero. Humberto, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ayer esa reunión con el ministro Marlaska, esperada, demandada por Fernando Clavijo. Y desde el gobierno de España, que no nos dan un mando único, pero no mandan dos aviones. ¿A ti qué te parece todo esto, Bernardo?
Bueno, a mí me parece que el ministro Marlaska primero, tendría que haber venido antes. Uno puede decir, vale, no hace falta que esté un ministro para que este asunto se gestione bien, porque al fin y al cabo no es el que está en el día a día. Pero la política son gestos, y este gesto me parece que llegó tarde, ¿no? Tendría que haber sido anterior. Incluso el ministro Escrivá, que es de Inmigración, no aparece por aquí tampoco, ¿no? Y después, con respecto a la discusión acerca de si el mando único sí o no, ¿qué quieres que te diga, Guillermo? Yo creo que al final estas cosas tienen una raíz tan profunda y son problemas tan complejos que bueno, la discusión casi meramente administrativa acerca de cómo gestionarla siempre se va a quedar corta, ¿no? Porque el problema que hay no lo puede resolver Canarias y probablemente tampoco lo pueda resolver España, ¿no? Y el problema que hay es que hay un montón de personas de África que quieren irse a vivir a Europa y que quieren ir, pero por las vías legales no les está permitido. Entonces, por más que muchos políticos se rajen las vestiduras cuando ven imágenes terribles de naufragios frente a las costas canarias o frente a el hacinamiento en Lampedusa, en definitiva son los que han hecho las reglas para que estas situaciones se produzcan, ¿no? Entonces, o una cosa o la otra, o te cierras totalmente, ¿no? Y dejas de lamentarte con hipocresía, o te abres totalmente, ¿no? Bueno, las vías legales que estén contempladas, las que sean, pero en este caso esta gente no tiene vías legales para emigrar. Entonces, por eso digo, lo de Marlaska políticamente, pues es un gesto político, tarde, no creo que resuelva nada, pero bueno, por lo menos apareció, ¿no?
Y no con sé respecto hasta qué a lo punto otro, esos dos aviones vienen a resolver el problema realmente.
O sea, ¿qué vas a hacer? ¿Van a disparar esos aviones? No, ya sabemos claro, que no.
Claro, claro. Humberto, ¿a ti qué impresión te da todo esto?
A mí me trae al recuerdo el título de la película de Pedro Almodóvar, Volver a empezar. Por aquello de que la situación no es nueva, llevamos ya décadas con el problema de la inmigración y desde luego a cada uno le duele lo que padece, pero es que aquí se funciona a golpe no de titular en este caso, sino de imágenes, de ver pues cómo antes lo fue Arguineguín, los cristianos, el Hierro, Fuerteventura, vemos... parece que la inmigración es un fenómeno que ocurre cuando salen las fotografías ya desbordadas, cuando si sigues el servicio de Cruz Roja de Atención es constante, es un goteo continuo, todos los días por la mañana o por la noche, última hora te viene el parte de ha llegado tantas pateras con tantos inmigrantes en esta situación, y de verdad, o sea, los gestos están maravillosos, pero la realidad es otra cosa totalmente diferente. Y las personas, e insisto en el término, las personas no saben de ellos huyen buscando mejor cobijo, pero desde luego las personas no se encuentran con unos medios que les atiendan, y al final resulta que abajo a la izquierda en la cajita debajo de la península ibérica y junto al continente africano es donde, bueno, pues tienen ese problema, no sé cómo lo definiría, me gustaría saber cómo lo definiría.
Yo, Humberto Verano, no dejo de preguntarme, decir, si en vez de ser Canarias, fuera, por ejemplo, la Comunidad Valenciana, que llegaran a Alicante, Murcia, y tuviéramos una crisis así, no dejo de preguntarme si es que Canarias no nos escuchan, que estamos muy lejos, quiero decir. Te lo dicen los presidentes de los cabildos, el del Hierro ya no puede más, que no tienen sanitarios, que se quedan los centros de salud sin médicos para atender a esta pobre gente que llega. Los sindicatos de Policía Nacional los denuncian el otro día que están durmiendo en la comisaría de los cristianos de Playa Las Américas. La Guardia Civil lo mismo, denunciando lo mismo. Cruz Roja también denunciando lo mismo. Es decir, que ya no se puede decir más alto. Fernando Clavijo se ha cansado de denunciarlo. Y la pregunta que yo les traslado es, si esto en vez de ser aquí fuera la Comunidad Valenciana, por poner un ejemplo, o en Andalucía, ¿ustedes creen que les escucharían más que a nosotros? Pregunta.
Hombre, si fuera Ayuso, te garantizo que sí.
Sí, imagínate esta situación golpeando las puertas de Madrid. Bueno, de la misma Cataluña.
Humberto, ya no te digo ni de Madrid, ¿no? Ni de Cataluña. O sea, sí, tú imagínate que llegan a Alicante a través de Argelia, por lo que sea por allí, o que llegan a yo qué sé, pues a Cádiz, o a Tarifa. Uh-huh. ¿Les harían más caso? Es la pregunta que yo me hago, porque es que ya no se puede gritar más. O sea, ya no se puede levantar más la voz con este aspecto, ¿no? Y uno ve que las medidas... Claro, ahora trasladan, por ejemplo, a... Hablo de memoria, Bernardo, corrígeme si me equivoco, eran 380 menores, me parece, ¿no? Pero es que tenemos casi 4.000. O sea, es que 380 es casi lo que llegaron en la última semana. O sea, Entonces, claro, ¿qué hace realmente? ¿No? ¿Nos escuchan o no nos escuchan?
Uno se pone a pensar, ya, porque como somos periodistas pensamos mal, ¿no? Si no, nos dedicaríamos a otra cosa. Y se pone a pensar y dice, bueno, es que no será que del mismo modo como sucedió también cuando hubo una avalancha de sirios sobre la parte más oriental de Europa, se especuló con esto, ¿no? Uno dice, bueno, ¿no será que se está tratando de que las cosas no salgan tan fácil, ¿no? De que no sea llegar y que enseguida te deriven a la península, que no sea llegar y que enseguida tengas una cama en un centro donde haya condiciones de habitabilidad dignas, que no sea llegar y que todo funcione bien como si esto fuera un aeropuerto. ¿No será que no se trata de hacer eso para no incentivar la ruta canaria o para no incentivar el flujo de personas de esta manera clandestina? Pues bueno, no estoy descubriendo nada. Yo digo, este tipo de especulaciones ya se han hecho en el pasado, ¿no? Y claro, mientras tú llevas una política de este tipo, de no incentivar la ruta, recibiendo de manera adecuada a los inmigrantes, pues en el medio hay una, en este caso, están las Islas Canarias, están los policías que tienen que atender a esto, están los de la Cruz Roja que ponen las tiendas de campaña, está, como decíamos la otra vez, los panaderos de hierro que no dan abasto, pues esas cosas están en el medio, ¿no?
Claro, efectivamente. Oye, pero es que Canarias sí. No puede ser el fin de la ruta, y además tampoco es el objetivo principal que tiene. Efectivamente.
No, pero imagínate, o sea, Humberto, si al día siguiente los meten en un avión y los ponen en Bruselas o Madrid, que da igual.
Pero es que precisamente correría, ahí, ¿no? ahí es donde lo que decía antes Guillermo, la clave está ahí. O sea, si tú lo tienes en la península, ellos no lo puedes controlar. A fin de cuentas, Canarias para ellos es como un gueto, es una barrera en donde lo tienes, el mar actúa de barrera, lo tienes acotado y ellos lo van dosificando mientras tanto que aguante Canarias. Sin embargo, claro, si estás en la península, por la forma del transporte, simplemente que no precisa ni tantos controles, porque no tienes que moverte en aviones, en barcos. En fin, o sea, ellos
están utilizando Canarias como... Te toca hacer el tapón una cosa que no deja de fluir el líquido, sí, digamos.
Totalmente.
O una cosa que puede empezar imperfecto a ser noticia, si esta semana empieza la lluvia. Tenemos atestado el centro de las canteras y el de las raíces, que recuerdan los problemas que dio cuando empezó a llover el año pasado, hace dos años, etcétera. O sea,
el de las raíces creo que ya está casi a tope, el de las canteras
ya está casi
un poco
a tope
más.
El de las raíces, sí. Efectivamente, pero que bueno, que de momento tenemos calor, pero espérate que pasen un par de semanas y llegue el frío allí y te metes ahí en esa zona de la Esperanza para que tú veas lo que es meterte con lluvia a esta pobre gente, ¿no? Que muchos van en cholas, la mayoría, ¿no? O sea que, pero bueno, en fin. Antes de despedirles, les iba a proponer un tema mucho más trivial, más mundano. Ustedes también lo han sacado en el día, Humberto, además tú que haces información de Santa Cruz, el tema de los orines de los perros que han obligado a talar dos árboles en Santa Cruz. Estamos Mayer y yo casi tomándonos la broma desde ayer el tema. Yo ayer entrevisté a Carlos Tarife y yo todavía no entiendo, Humberto, cómo es posible que los orines de los perros nos obliguen a talar dos árboles, sinceramente.
A mí, desde luego, vamos, me sorprende, francamente, la noticia, porque imagínate tú, si
nos sorprende a todos.
Quizás a lo mejor lo que le faltaba en el titular es haberle puesto que solo dos árboles están afectados por los orines de los perros.
Es que se van a empezar
a ver
afectados los cimientos de los edificios también, porque es que uno sale a caminar a primera hora y son ríos que corren por ahí, ¿no? Son ríos, sí, yo sí. No sé, de verdad, es difícil esto, ¿no? Son demasiados perros en una ciudad.
No, eso
hombre, dice el censo, dice el censo que tenemos en Santa Cruz más de 50.000 perros.
Que son muchos perros, evidentemente. Pero oye, yo voy con mi botellita nuevamente y si mi perro hace pipí, yo qué sé, pues en cualquier pared o lo que sea, siempre pues echo el agua y tal, ¿no? Pero honestamente, yo hasta ahora en los árboles no lo hacía, porque entendía que siempre ha sido un poco pues la norma, ¿no? Pero bueno, oye, después de entrevistar
Guillermo, voy a salir
hoy con mi botellita de agua para el árbol también, o sea que vamos.
Pero si para el árbol, pero entonces si se lo echas al árbol, se lo tendrás que echar otra sustancia. Llévate abono para echárselo a la tierra.
Eran árboles enfermos estos, creo, ¿no? Pero los demás empezarán a enfermarse también.
Sí, no, desde luego. En fin, Bernardo, Humberto, muchísimas gracias a los dos. Un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego.
Con Clínica Miranda Samueño, siempre vamos al tiempo de análisis.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Llegamos al boletín de las 11. A vuelta de las noticias nacionales tenemos al alcalde, a José Abel Bermúdez, alcalde de Santa Cruz, con el cual vamos a hablar en un ratito. También a Maricruz Domínguez con sus palabras canarias. Vayan enviando sus mensajes al 610-1080-11. Ahora leo un par de ellos también que han entrado por aquí. Y váyanme mandando ya las palabras.